Si para ti
no dice a es llegar a fin de mes, no dice a es llegar a fin de mes.
Esta es tu radio.
No dice a es llegar a fin de mes.
Onda precaria.
No dice a es llegar a fin de mes. No dice a es.
Levantar las acampadas supone apostar por y centrar esfuerzos en el gran salto hacia abajo.
Resulta más difícil, es un reto mayor que continuar en Sol, extender la convocatoria a los barrios, desaparecer para reaparecer en cualquier espacio o institución fortalece la idea de que el 15M no solo fue una protesta episódica en un periodo electoral o una acampada enquistada, sino un movimiento que cuestiona las bases del sistema.
Es el tiempo de las microacciones, de parar desahucios y redadas racistas, de ocupar y boicotear sedes bancarias, de concentrarnos en los ayuntamientos cuando tomen posesión los cargos municipales del día 11, de manifestarnos el 19 de junio, de...
En suma, apartemos la mirada de Sol para evitar el deslumbramiento, recojamos calor y energía al tiempo que las tiendas, que el domingo, cuando nos vayamos, Sol brille como nunca.
Y preparémonos para tomar la luna. Ahí podemos llegar sin quemarnos, nosotros ni nuestras naves. Este es un texto que se titula Y el sol implosionó. La autoría es de Propolis, que está publicado en una web que es propolis-colmena.net o algo así.
¿Qué crisis? Estamos acostumbrados a la continua crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Crisis. ¿Qué crisis? Nosotros vivimos en continua crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Año 29, año del crack. Se lió en Nueva York, se lió una mortal. Más de uno top por tenerse que colgar, porque sus acciones ya no valían nada.
El mundo entró en crisis y aumentó la tensión. Segunda Guerra Mundial con sus nazis y todo. Al terminar el conflicto aumentó la depresión. Carencia total de bocadillos de jamón.
Crisis. ¿Qué crisis? Estamos acostumbrados a la continua crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Crisis. ¿Qué crisis? Nosotros podemos con la puta crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis.
Con la guerra fría aumentó la agonía, porque el mundo se dividía en contrarias teorías. Guerras en Afganistán,
en Angola y en Vietnam.
Se respiraba tensión y mal ambiente general.
La crisis económica se veía venir cuando el capitalismo dijo esto topa a mí. Por algún lado tenía que salir la máquina de miseria que tenéis para producir.
El mundo queda expensa de tres multinacionales. Consecuencias bélicas, contaminantes inmortales. La tierra descendiendo por grandes espirales.
Onda precaria emitiendo desde Sol, bueno, muy cerquita de Sol. No podemos empezar el programa sin pensar que en estos momentos, desde las 12 de la mañana, Sol se está desacampando. A todos nos ha conmocionado un poco cuando hemos pasado por Sol y ya no era ese campamento, esa mini ciudad, sino que bueno, había un montón de gente trabajando, levantando las carpas, limpiando, recogiendo, cooperando, que es lo que ha caracterizado la acampada. Está con nosotros Alfonso, de Democracia Real Ya, que ha estado esta mañana. Hola, Alfonso.
Hola, Marta.
Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido la mañana?
Yo llego a Sol a las 12 de la mañana y si tuviera que destacar unas pocas impresiones de lo que he visto, sobre todo destacaría eso, la impresión que también han destacado otros compas. De ver a gente que se había opuesto mucho a la levantada de Sol, colaborando, limpiando y trabajando, un proceso de movilización colectiva tan impresionante como el que hemos vivido a lo largo del último mes, en donde cuando se hablaba hace unos días, yo imaginaba que necesitaríamos muchos días para levantar sol, y en verdad creo que va a bastar con este y con el trabajo colectivo que se está desarrollando en este. Y bueno, la misma pena que sentían los compas que habían defendido quedarse, creo que la sentíamos todos, los que sabíamos que también había que irse, pero sol ha significado durante este mes pues una cosa que muchos pensábamos que ni siquiera llegaríamos a vivir, ¿no? Colocarnos en el centro de esta ciudad fantasma y reconocernos a nosotros mismos, saber que no estamos aislados. Y bueno, pues sí, supongo, era necesario levantarse porque hay que llegar a muchos otros lugares. Pero bueno, hoy es un día de pena, guste, ¿no?
Un poco para quienes no habéis podido pasar por Sol, tengáis una imagen, algunas imágenes. Compañeros de Onda Precaria han estado esta mañana haciendo entrevistas. Hola, Alcira.
¿Qué tal, Marta? La verdad que un poco lo que decía recién Alfonso, ¿no? Y ver un montón de manos puestas, decían carteles, había gente circulando que decía no nos vamos, nos expandimos. Y como dato por ahí más material, quería sumarte a colaborar en algunas partes, de apoyar en algunas de las comisiones que se están desmontando desde ahí, y no hacía falta. Te decían, vete a infraestructura, a ver si ahí puedes echar un cable, te ibas a los cristales, tal. O sea, que realmente había muchas manos en medio de esa, ¿no?, de toda esa discusión de si nos íbamos o no nos íbamos, y esa sensación a la vez de qué será, pero cooperando, ¿no? Hemos hecho ahí varias entrevistas, quizás podamos oír pedacitos de algunas porque aún no están editadas, pero que nos quede ahí el eco.
Vale, no. Bueno, me llamo Youssef, algunos me conocen, colaborar con KCM como es un gesto de colaboración, de apoyo y de solidaridad con el movimiento joven TCM, y estoy en asamblea en comisiones de inmigración y también de comunicación, ahí colaborando con...
Esto arranca un poco, ¿no? Esta cantidad de gente junta arranca un poco el día 15M, ¿no? Y estamos desmantelando, limpiando Sol, pero ¿qué piensas que continúa a partir de aquí?
Bueno, es un gesto que cuando empezamos que Sol estaba limpio. Y ahora, después de tanto movimiento, tanto trabajo, lo vamos a dejar más limpio, pero vamos a llevar lo que es bueno de esto a otros sitios, a los barrios. Entonces, eso es el inicio del trabajo, no es el fin, solo el inicio. El seguimiento del trabajo va...
Primero presentarte.
Mi nombre es Adara. Me llamo Adara y bueno, pues yo trabajo en el ámbito de la educación. Y nada, pues me he sumado al movimiento, estoy viniendo a las asambleas de educación, también a las generales, también a las de mi barrio, y bueno, pues hoy vengo aquí a ayudar a desmontar la acampada, ayudar en todo lo que se pueda, porque creo que es muy importante para nosotros en el momento que vivimos y para las generaciones futuras que vienen detrás, que tengan algo un poco alentador, ¿no? Un futuro.
Había mucho miedo, ¿no?, hace unas semanas atrás, de si desmontamos Sol, ¿qué pasa?, ¿qué nos queda?, desmontando ese gesto, como miedo a atomizarnos, ¿no?, miedo a incluso a que se desmovilicen estas fuerzas de las que estamos, de lo que hablabas recién. ¿Qué crees?
Bueno, pues yo creo que los barrios ya han enraizado el movimiento bastante. Llevamos ya 3 semanas en los barrios y la verdad es que las reuniones, las asambleas son bastante multitudinarias. Los grupos de trabajo también están funcionando. Cada vez hay más gente que se suma, gente de todas las edades. Y aparte de eso, luego aquí en Sol va a seguir habiendo asambleas, con lo cual esto es una cosa que acaba de empezar.
Concretamente, ¿qué estás haciendo para el que no le pone imagen a ese gesto?
Pues mira, yo he llegado a las 12 y entonces me he puesto a desmontar lonas, me he puesto a transportar maderas y ahora mismo estoy barriendo. Un poco donde ves que haces falta, pues ahí te sumas y ya está.
Gracias.
De nada, a vosotros.
la vois comme arme, tous dans la même direction. Pour que vous entendiez résonner nos idéaux, faut-il que les pavés volent encore plus haut.
Estás escuchando Onda Precaria, ondaprecaria.com. Estamos aquí en nuestro, ya ni recuerdo, cuarto, quinto programa de Onda Precaria desde Sol, desde el 15M, Onda Precaria Soleada. Y hoy estamos aquí para pensar dónde estábamos antes del 15M y dónde estamos ahora. Hemos invitado a gentes que antes del 15M ya estaban intentando batallar en diferentes terrenos a su manera contra alguno de los efectos de la crisis, contra leyes corporativistas. Y bueno, les hemos invitado para preguntarles en qué estabas. Hola, Charlie, de hacktivistas.net. ¿En qué estabas tú antes del 15M?
Bueno, pues hacktivistas.net nace cuando descubrimos por Wikileaks que hay una intención de fortalecer las leyes de copyright, especialmente utilizando España como trampolín para imponerlas a nivel europeo. Todavía ni siquiera sabíamos que se iba a llamar ley Sinde o qué forma iba a tener, y empecemos a intentar meter todas piedras y palos que podíamos en las ruedas de ese carro que veíamos que iba a ser imparable. Y la verdad es que nos ha permitido pues lucharla desde incluso antes de que apareciera y retrasar mucho su aplicación y sobre todo rebajar mucho la fuerza con la que venía. Es decir, que al final nos hemos quedado con una décima parte de lo que querían aprobar. Pero sobre todo nos ha dado fuerza y poder conectar con gente con la que puede hacer esa batalla. Y ese era un poco lo que estábamos justo antes del 15 de mayo, unos días antes, presentando el manual de desobediencia a ley Sinde en Traficantes de Sueños, que en el cual se ha podido hacer una presentación en el propio Sol.
También está con nosotros Patricia, que es profesora de filosofía de secundaria en un instituto de Vallecas y ha estado en la plataforma por la escuela pública del distrito de Vallecas. Hola, Patricia.
Hola, buenas tardes a todas. Y bueno, yo soy Patricia y sí que vengo como representante del profesorado de alguna manera y luego de mi actividad o nuestra actividad en la plataforma por la escuela pública de Vallecas. Esta es una plataforma local que lleva funcionando 15 años, pero bueno, yo simplemente me voy a remitir al último curso 2010-2011, en el que hay una actividad bastante emergente con respecto a años anteriores y todas las cosas que hemos hecho y cómo hemos conectado a través de toda nuestra movilización con el tema del 15M. Todas nuestras movilizaciones comienzan en septiembre porque se dan dos situaciones básicas. Una, primera, con la que llegamos a septiembre, nos encontramos que los rumores sobre los recortes en educación pública ya no son simplemente rumores, sino que se confirman como una realidad. Estos rumores que se confirman como realidad en el plano de recortes de profesorado, de orientadores, de horas de atención a las familias, en general de recursos que se pueden dedicar a la educación, pues nos damos cuenta y confirmamos que no responden a la casualidad, sino que responden a un modelo político de desmantelamiento progresivo de lo que es la educación pública, concretamente la educación de Madrid. Bien, esta situación de recortes, primera situación con la que nos encontramos, ¿y esto a qué nos lleva? A un enfado del profesorado. Enfado del profesorado que viene justificado, además de su realidad, porque resulta que paralelamente contemplamos cómo la educación concertada no sufre estos recortes, sino que si bien la educación pública ha sufrido un recorte en el 2011 de un 4,8%, lo que se traduce en 4.548 millones de euros, la educación concertada resulta que ha implementado su presupuesto económico en un 0,7. Bien, ante todo ello, aprovechamos las energías estas que produce cierto enfado y cierta rabia e iniciamos un proceso asambleario. Inicialmente es un proceso asambleario solo del profesorado, ampliamos a familias, ampliamos alumnados y nos coordinamos con la plataforma por la escuela pública, cuyo objetivo fundamental de todo este proceso asambleario ha sido pues la denuncia de una educación pública que está siendo maltratada porque es considerada como una mercancía y no como una inversión detrás de la cual hay personas y fundamentalmente menores. En este proceso que iniciamos desde septiembre, solo voy a nombrar 4 o 5 hitos fundamentales, y es que conseguimos una reunión con la dirección de área territorial para tener, para demandar nuestras deficiencias, y se produce el 2 de febrero y la única respuesta que recibimos por la administración es un no mayúsculo a todo. El 27 de abril conseguimos el salón de la Asamblea de Madrid para hacer una asamblea donde poder discutir con toda la comunidad educativa de Vallecas sobre cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras realidades y cuáles son nuestras demandas. A partir de la asamblea del 27 de abril, pues se confirma una jornada cultural de experiencias docentes que se produce en el IES Vallecas Majeriz, que será el 4 de mayo. El IES en el que se produce esta asamblea no es por casualidad, sino que resulta que es el IES en el que resulta que ha salido el último en el ranking de los institutos a partir de la prueba CDI, que es una prueba externa que se le hace a los chicos, y resulta que, bueno, dentro de los institutos de toda la Comunidad de Madrid queda el último y parece ser que lo que quieren es eliminarlo. Y por último también resulta que a partir del 27 de abril sale también y se organiza una jornada cultural de 24 horas que se produce en el IES Madrid Sur. Jornada cultural de 24 horas es un eufemismo para hablar de lo que realmente hicimos, que fue un encierro. Un encierro en el que nos quedamos 135, 140 personas, muchos estudiantes, mucho profesorado, también padres, madres, familias en general. Y justo en esta asamblea del 11 de mayo, y asamblea, jornada de 24 horas, establecemos la conexión con el 15M, porque en esa asamblea decidimos participar como plataforma y como comunidad educativa de Vallecas, decidimos participar en el movimiento 15M, y de hecho decidimos venir con nuestras camisetas verdes y nuestra pancarta, nuestro alumnado, nuestras familias y todos apoyando. ¿Por qué? Porque consideramos que el 15M, aparte de ser un movimiento sorpresa, es la cristalización de un sentir común. De repente estábamos unidos al movimiento 15M. Es un lugar de encuentro donde las demandas locales y particulares se aunan en lo global y de repente aparece el sentido. El sentido común, pero hablando de sentido comunitario. Y hasta aquí, Vallecas.
Muchas gracias, Patricia. Paso ahora la palabra a Chema, que viene de la plataforma de afectados por la hipoteca. Buenas tardes. O buenos días, ya no sé.
Sí, buenas tardes. Pues nosotros éramos un grupo de hombres y mujeres que ya estábamos viendo de alguna forma cómo esto que nos estaban vendiendo como una crisis coyuntural no era tal, sino que era un avance más orquestado fundamentalmente por el capital financiero. Y además lo tenían claro desde el principio y dejaba además a muchos hombres y mujeres en la cuneta. Esto es, ya antes de esto que llaman crisis, lo que estaban haciendo era conceder hipotecas a diestro y siniestro. Muchas de ellas además sabían de sobra antes que no se iba a poder devolver ese dinero. Pero lo sabían y además les interesaba porque la primera parte de su plan era ganar dinero con esa titulización, y la segunda parte es lo que está viniendo ahora, era ganar más dinero estafando a una serie de personas y dejándolos tirados en la cuneta. Entonces, en los últimos 3 años ya se habían producido 250.000 desahucios. Eso ya lo habíamos visto y estábamos estudiando a ver de qué forma nos podíamos poner en contacto con toda esa gente que se estaba sacando de sus casas y se les seguía reclamando la deuda, para empezar a articular un sistema de defensa y de acción. Entonces, ya se habían empezado a parar desahucios en Barcelona, ya se habían empezado a parar desahucios en Murcia, y nosotros aquí en Madrid nos encontrábamos en una fase de empezar a sacar del escondite, por decirlo de alguna forma, a todos esos afectados que además los bancos habían conseguido que les diera vergüenza y que se sintieran culpables directamente ellos de la estafa a la que estaban siendo sometidos. Y bueno, pues en esa nos encontrábamos, ya habían aparecido primeros grupos de afectados, estábamos viendo de qué forma podíamos trabajar. Y mientras estábamos en esa, pues bueno, pues arrancó todo este movimiento que nos cogió a todos por sorpresa y nos alegró, ¿no? Porque ha sido un aldabonazo, un despertar de las conciencias. Y bueno, pues a partir de ahora habrá que ver cómo podemos trabajar dentro y junto a ese movimiento.
Y nuestro último invitado, ya lo habéis escuchado antes, nos ha contado un poco cómo se estaba desmontando Sol, es Alfonso, de Democracia Real Ya. ¿Qué estaba haciendo Democracia Real Ya antes del 15M?
Bueno, lo cuento de una manera un poquito más subjetiva, para explicar que yo llevo a Democracia Real mes y medio antes de que se produzca la manifestación, cuando este grupo ya tiene un mes y medio caminado, principalmente virtualmente, pero ya llevaba unas pocas asambleas físicas. Yo llegué allí porque hay otro grupo que se ha seguido, que se ha reactivado bastante este año, que es el grupo de apoyo a los detenidos por una vivienda digna, puesto que estos van a ser juzgados los días 3 y 4 de octubre de este año, 2011, y a los que se pide, son 9 compañeros y compañeras, a los que se pide 6 años en 2 casos y 5 años y 2 meses en para el resto, por delitos de desobediencia, desórdenes y, bueno, los clásicos. Entonces, cuando llegué a Democracia Real Ya, llegué en principio por conocerlo, pero también por comentar y hacer extensiva esta situación. En Democracia Real Ya me ilusionó muchísimo ver una cosa que no había visto desde tiempos de vivienda, pero incluso ya planteada de una forma más madura, que fue esa heterogeneidad basada en el respeto, en la confianza, en sacar las siglas y, digamos, las batallitas personales de cada uno para intentar cooperar sobre el trabajo en los casos concretos o en las situaciones concretas que nos atraviesan a todos. Y me hizo mucha ilusión y empecé a participar allí. Entonces, bueno, fue un mes bastante activo hasta la manifestación, que muchos esperábamos como un día ya para descansar y demás, y bueno, pues había un cartel en la manifestación que decía 15M solo el principio. Era un cartel muy bonito, pero no sabía hasta qué punto era cierto. Y bueno, desde entonces intentar participar en las comisiones, ver qué está pasando, aprender y conocer a miles y miles de personas y tener la ocasión de volver a compartir con muchos amigos con los que me había podido encontrar en otros eventos, pues este proceso tan maravilloso.
Si para ti no quisieras, esta es tu radio. Onda Precaria.
En esa manifestación del 15, ya no recuerdo en qué momento, pero yo me quedé flipada, había una pancarta o algo así que decía, la mencionó alguien que vino a uno de los primeros programas, camina sin miedo hacia el amarillo. Que hace pensar en, ¿no?, en todos los cuentos así un poco surrealistas, Alicia en el País de las Maravillas, Al otro lado del espejo. Este programa, de hecho, lo hemos llamado Al otro lado del espejo. Ahora que estamos al otro lado, que el 15M ha sido, que lo que parecía imposible de pronto es algo totalmente imparable, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la gente que se ha movido contra el ISINDE? ¿Cómo está Democracia Real Ya? ¿Cómo os habéis, ¿no?, involucrado en eso sin de pronto tener dobles asambleas? Pues estoy en la Comisión de Educación, pero sigo mi asamblea del instituto. ¿Cómo todo eso se ha ido mezclando? ¿Qué ha pasado? Y aquí ya el micro que circule libremente. Quien lo quiera, que lo pida.
Bueno, concretamente hacktivistas.net, como al final es una red de hackers y activistas por todo el estado, lo que ha decidido es parar toda su actividad y centrarse en dar soporte a las diferentes acampadas que se están produciendo en el estado, intentando centralizar esos recursos y empezar a generar blogs, listas de correo, plataformas para el trabajo, centrarse otra vez de darle un empujón importante a N-1, o que es una red social libre que a fin de cuentas ahora mismo está ayudando a esos procesos también de barrio y de municipios a que se puedan comunicar y a que puedan compartir recursos y debates, y sobre todo eso, poner manos todas posibles, dejar un poco esas batallas que teníamos para intentar hacer esto algo más grande y mucho más interesante.
Sí, bueno, por lo que afecta a la plataforma de afectados por la hipoteca, pues hubo de todo, ¿no? Al principio sí es cierto que se producía esa duplicidad, no sabíamos exactamente cómo coordinarnos con todo esto que estaba surgiendo. Luego esto ya sí que se fue avanzando bastante, y sobre todo en lo que afecta al asunto de las hipotecas puntualmente, sí que ya se ha ido trabajando en una coordinadora en la que participa todo el movimiento 15M, incluso otras asociaciones que no han estado tan integradas en el movimiento 15M, pero ahora, que es un poco en el debate que estamos, es ver cómo nos podemos coordinar también con otros sectores, con otras comisiones que no tienen tanto que ver con la vivienda, no tienen tanto que ver con las hipotecas, y ver de qué forma podemos aprovechar esas diferentes sinergias, y en esas estamos ahora.
Bueno, desde el ámbito de educación, la verdad es que todo el movimiento 15M y luego posteriormente el tema de la acampada ha supuesto una reactivación de todo el movimiento. ¿Por qué? Porque primero ha supuesto alegría, en el sentido de sentir que no estamos solos ante esta locura y esta sociedad esquizofrénica, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, ha supuesto un impulso y una fuerza desde la no violencia, cosa bastante, bastante interesante, y sobre todo a nivel educativo, porque resulta que se ha hablado en las clases del movimiento 15M. El alumnado ha venido, el alumnado ha flipado, el alumnado estaba atento. Hemos realizado debates en clase. Bueno, yo tengo la suerte de dar clase de ética y puedo aprovechar todos estos temas. No aprovecharlos, sino que son parte de la educación y de lo que son las clases, ¿no? Entonces ha habido como una reactivación social de todo ello. Luego, a nivel de implicación, ciertamente desde la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas no hemos tenido una organización de cómo implicarnos en lo que son las asambleas de educación, pero sí lo hemos hecho a nivel individual. Entonces, las aportaciones individuales de la gente que participábamos en las diferentes asambleas, llevábamos las aportaciones y de alguna manera canalizábamos un poco lo que era el sentir y las aportaciones que aquí se hacían. Sí nos hemos dado cuenta que había cierta desvinculación, en el sentido de que se debatían aquí en Sol, en Cortilandia concretamente, debates de profundidad a nivel de educación, pero que no responden a las necesidades concretas en las que se encuentra ahora la educación pública en la Comunidad de Madrid. Entonces hemos tenido como una especie de, no disyuntiva, porque creemos que lo local y lo global se complementan, pero sí de restablecer algunos lazos de conexión donde se pongan desde lo global pies en la tierra y desde donde lo particular se pueda canalizar.
Bueno, yo creo que en Democracia Real tuvo el problema de que una vez desarrolladas las manifestaciones, iniciadas las acampadas, no en todas, en muchas partes, en muchas acampadas del país ha transcurrido de forma distinta, o es directamente la misma gente que componía Democracia Real la que lleva adelante la acampada, pero aquí quien inicia la acampada y la mayoría de la gente que se suma, incluso la propia gente que nos sumamos desde Democracia Real, se asume que es una identidad abierta. Y es decir, que Democracia Real ya no es la identidad sobre la que se quiere construir la acampada. Entonces se produce la paradoja de que, por un lado, para los medios de información o incluso a muchos niveles, Democracia Real ya es el logo visible y, digamos, lo que es fácil de entrevistar, comprender o que nos mastique un poco la información, y se producen así situaciones un poco paradójicas en que los compas que están haciendo portavocías se empiezan a ver muy superados, y varios nos preocupamos de qué pasa cuando aceptamos en la duda que teníamos, que en Democracia Real ya se ha resuelto normalmente en términos de sí hay que aparecer en la televisión, sí que hay que intentar llegar a la máxima gente posible. ¿Qué pasaba en la primera semana de explosión, cuando sistemáticamente se está llamando de todos lados y se está uno convirtiendo en cara visible de un movimiento que le supera por todos lados? Entonces, eso produce ya unas pocas tensiones y unas diferencias, pero bueno, en principio creo que fue lo suficientemente maduro para reaccionar bien, y desde el mismo miércoles, donde el miércoles 18, pues Democracia Real ya cierra el trato con medios. Entonces decide que, para evitar que esa ola le arrastre y que sean ellos mismos, o sea, que nos conviertan al final en cabeza visible a pesar de esto, cerrar ese canal de comunicación. Y no es hasta la semana pasada, bueno, no, ya hace dos, cuando se reabre en una rueda de prensa, en donde, bueno, pues de nuevo necesitamos hacer autocrítica sobre eso, porque puede ser un poco confuso, y también, claro, la representatividad, esto es un movimiento, y Democracia Real ya desde luego no aspira a eso, que no quiere tener ningún representante ni nadie que hable en su nombre, ¿no? Y entonces una cosa con la que seguimos batallando, porque precisamente encima para los medios está clarísimo, quiero decir, si tienen a alguien de quien tirar, tirar y que pues sea su cara visible y su tertuliano de moda, van a estar encantados con usarlo sistemáticamente. La situación es hilarante porque en muchos casos ha habido programas en los que tras finalmente ir pues la semana pasada y explicar una y otra vez que las acampadas son organismos autónomos que tienen su asamblea y que tendrán sus decisiones, una entrevista de una hora gire entera respecto a cuándo se va a levantar la acampada y repetir sistemáticamente: no somos la acampada, no somos la acampada. Y bueno, pues el tertuliano con la oreja de acero o la cara de cemento, vete a saber, pues son inmunes totalmente a cualquier cosa que se llame razón, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha vivido no sin dificultades, pero bueno, creo que precisamente se está saliendo cada vez más y se apunta más a que sea sobre la acción, sobre la cooperación con todas las organizaciones y demás, es sobre lo que se vaya construyendo ese común que nos permita al final a todos estar vinculados o, qué sé yo, fundirnos cuando llegue el momento, o bueno, que ya iremos viendo, ¿no?
Pues antes de seguir con el debate y pensando en el y ahora qué, antes de eso, ¿qué aprender? Que en pocas palabras, quizás en lo primero que os salga, ¿qué aprender del 15M?
Bueno, del 15M yo creo que aprender que no estamos solas, que hay mucha gente que tiene una pluralidad de opiniones, pero al mismo tiempo unos consensos comunes muy importantes, y darte cuenta de que es posible aquello que ni siquiera imaginabas. Así que todas esas luchas con las que de repente ya estabas, pues ahora de repente ves un espacio donde concretizarlas, donde ampliarlas y donde complejizarlas. Y por lo tanto es una experiencia de cooperación y también para mí sobre todo es radicalidad. Para mí lo que... Pero radicalidad de una manera distinta a como se solía entender una expresión de radicalidad de los movimientos sociales. Perdón, la alergia mata, vamos, hasta los activistas. Es una radicalidad que ha sido cívica, una radicalidad pacífica y al mismo tiempo una radicalidad en las propias acciones de ocupación del espacio público, una radicalidad en el respeto a la pluralidad y una radicalidad nunca vista y que indudablemente va a dejar pozo en todo lo que suceda después.
Bueno, pues yo rescataría a lo mejor dos ideas fundamentales. Primero, la importancia de los procesos. Parece que siempre estamos en la sociedad de la titulitis, de los resultados, de los rankings y de todo eso, ¿no? Y como no hay pues un resultado muy claro, parece, pero yo creo que el proceso ha sido brutal, el proceso ha sido movilizador y el proceso es con lo que nos tenemos que medir siempre, entendiendo que un proceso es algo inacabado y por tanto imperfecto, pero con proyección de futuro. Eso por un lado. Luego tomar tierra en cuanto al consenso. consenso, que es difícil, el consenso es lento, pero es uno de los procesos que de alguna manera ponen de manifiesto lo que es una democracia real, con lo cual paciencia, como dicen en las asambleas, ¿no? Y por último, yo también rescataría que aprender a tomar la calle como espacio público. El Ágora ha sido flipante.
Sí, bueno, yo creo que ya lo decían los compañeros, ¿no? Básicamente el aprendizaje va en esa línea, ¿no? Hemos aprendido que reivindicar no duele, que se puede salir a la calle perfectamente, que además la calle es nuestra, que la soberanía es nuestra. Yo creo que eso lo hemos asimilado de golpe y es lo que ha supuesto este salto de mucha gente a la calle. Y por otro lado, el otro gran aprendizaje, al menos para mí, ha sido ver cómo podemos llegar a sitios comunes diferente gente, que tenemos además diferentes modelos de sociedad, entendemos diferentes modelos de sociedad, pero podemos llegar a puntos comunes y podemos avanzar juntos hacia esa transformación que todos entendemos que se tiene que producir de la sociedad.
Bueno, poco que añadir a lo que han dicho los compañeros. Supongo que lo más importante que he aprendido es aprender a aprender. Quiero decir que uno lleva unos bastantes años pensando en cómo deberían ser las cosas, y cuando suceden a menudo no se parecen a lo que había pensado, sino que son mucho mejores. Y bueno, el aprendizaje, yo me llevo muchísimos aprendizajes, pero sobre todo varias intuiciones que tenía que me parece que se han confirmado, que el respeto, cuando la gente coopera, se obtiene y se consigue sin necesidad de vigilancia, que la gente puede oponerse al miedo, y aquí la primera semana, que ya ha quedado tal vez muy lejana, es imposible olvidar cómo desde delegación de gobierno y las distintas instituciones llegaron a situaciones ridículas de amenazar en el metro y a la gente que venía sola acerca de los peligros de irse a manifestar ilegalmente, y cómo ese miedo se superó y se dejó en bragas, cómo la asamblea ha sido presionada sistemáticamente para levantar el campamento desde los medios de comunicación, desde el Ministerio del Interior, cada vez que veía una puerta la posibilidad de decir hasta el martes os garantizamos la seguridad, pero el martes, uy, y eso lo han dicho sistemáticamente, y la asamblea y la cooperación se ha reído día a día de sus amenazas y ha construido una levantada cuando se quería y como se quería, no en función de lo que ellos han querido.
Había un cartel que decía en relación al 15M, me importa más que el estricto significado de la cosa, del 15M en sí, me importa más el sentido. Claro, y a la vez de ahí surgía la pregunta de cuál es el sentido, ¿no? Porque el sentido ahí era múltiple, el sentido para algunos pues podía llevarse a esas asambleas, los acuerdos o todas las discusiones que se estaban dando en la multiplicidad de comisiones que se iban multiplicando día a día, el sentido podía ser llevar todo esto a los barrios para poder empezar a trabajar otra escala, en tejidos no más a largo plazo. El sentido podía ser llevar a escala más estatal esos acuerdos, esos consensos mínimos de los que tendremos que empezar a hablar. Y ahí, ¿no?, un poco entonces la pregunta de cómo poder componer en común toda esta multiplicidad de sentidos. El sentido podría ser el tema de las subjetividades, de cómo realmente esto nos ha atravesado en un sentido de cambio de subjetividad fuerte que no estábamos encontrando previo al 15M en relación al miedo al salir y protestar conjuntamente, ¿no? ¿Cómo poder desde ahí, desde esos puntos fijos, desde esos lugares donde cada una está experimentando, llevando luchas adelante, cómo poder pensarnos y cómo poder llevar cosas en común? Por ejemplo, ¿no?, por lanzar el debate, decíamos, ¿cómo puede pensarse el tema de los desahucios, el tema del stop a los desahucios que se están dando, que son cifras altísimas de gente hipotecada, con la gente de los activistas que comentabas esta serie de saberes que tienen, ¿no? O cómo poder pensar DRAI a partir del 15M, o el tema de la educación, de la sanidad que nos hubiera gustado, Dauda, que está aquí al costado, que acaba de llegar, con todo el tema de las redadas y los controles migratorios, ¿cómo nos pensamos ahí?
Bueno, yo creo que sobre todo pensando despacio, para que todas esas relaciones que se han producido tanto en el propio Sol como en los barrios, que para mí, sobre todo este desarme, vamos a decir, de Sol, para mí es muy copyleft, es muy de software libre, porque es copiar un modelo que funciona, que ha funcionado en Sol, pegarlo en los diferentes barrios y municipios y dejar que cada uno tenga su propio camino, o sea, el copiar, pegar, poder modificar. Y ahora mismo lo que necesitamos ahora es cómo combinarlo con otras cosas. Yo creo que va a haber muchas opciones, tanto por activistas en el espacio como expertos tecnológicos. Vamos a intentar echar manos a aquellos movimientos, a aquellas cuestiones que ya existan en la plaza, pues intentar automatizar tareas o intentar, pues, por ejemplo, sugiera en una reunión la gente de Hacksol con gente de plataformas afectadas por hipoteca, cómo intentar a través de los registros públicos buscar información que nos permita detectar cuándo se va a producir un desahucio con más tiempo para poder detenerlo. O, por ejemplo, en espacios como educación, meter qué significa el copyleft y cómo puede ayudar a cambiar la forma de la educación pública. Entonces, yo creo que ahora mismo, sobre todo, es no tener prisa, dejar que se asiente, pensar proyectos concretos y ir viendo cómo se va materializando.
Bueno, pues yo desde el ámbito de educación, esta pregunta de cómo nos articulamos es una pregunta por el futuro, ¿no? Y remitiéndome a las palabras de Agustín García Calvo, que desde hace 3 semanas está visitando aquí Sol y los jueves él da su charla, pues el futuro no existe. Esta preocupación por el futuro es una preocupación del poder, básicamente, dice él. Pero sí es verdad, o sea, me remito al futuro no existe, ¿no? Esto no significa un planteamiento para nada pesimista, sino que el futuro consiste en el estar haciendo, es decir, consiste en construir. Preguntar por cómo articularnos, yo para mí la clave fundamental es desde los barrios, desde las necesidades específicas que se plantean los barrios y a nivel de educación en Vallecas. Gracias a la Asamblea de Barrios y la plataforma nos podremos articular mejor y a partir de ahí construir. Estoy totalmente de acuerdo con Charlie con esto de la lentitud y paciencia, no hay prisa. Llevamos mucho tiempo siendo machacados. Ahora tenemos tiempo también para reorganizarnos, reestructurarnos y ver cómo buscar salidas. Yo creo que el futuro es construir.
Sí, bien, yo estoy de acuerdo con los compañeros. En el plano teórico, evidentemente, habrá que ir con calma y el camino yo creo que lo definía muy bien Charlie. Pero en el plano de la acción concreta, yo creo que realmente ya se ha conseguido esa coordinación, ¿no? A modo de ejemplo, los desahucios que se han venido parando en Barcelona o en Murcia antes del 15M se paraban con 80 o 90 personas que surgían de la propia plataforma de afectados por la hipoteca. El desahucio que tenemos previsto aquí para este miércoles, para el día 15, solamente en los eventos de las redes sociales tiene 1.500 confirmaciones. Y en esas 1.500 confirmaciones, además, hay muchísimos movimientos, muchísimas asociaciones que no tienen directamente nada que ver con la plataforma. Hay grupos feministas, hay grupos en defensa de lo público. Entonces yo creo que esa primera parte ya está conseguida. Yo creo que a partir de ahora, cuando Hipotecaos diga que hay una acción, todas esas asociaciones estarán ahí, o cuando la plataforma por defensa de lo público diga que hay una acción, los hipotecaos y todos los demás estarán ahí. Entonces yo creo que eso ya se ha conseguido, esa coordinación ya se está produciendo, y ahora hay que ir viendo, como decían los compañeros, esa articulación teórica poco a poco, pero el avance ese ya es imparable. O sea, y si conseguimos realmente pues que en cada acción de este tipo, por pequeña que sea, aparezcamos 2.000 personas, vamos a empezar a dar un poco de susto.
Bueno, simplemente decir que creo que si hay un papel para democracia real ya debería ser precisamente ese, el de fomentar la unidad de acción. Así como anécdota, en principio sale una propuesta que para el 15 de octubre, como una manifestación de nuevo a más largo, o sea, como un largo plazo, en donde poder preparar y articular. Esta movilización que a priori se propone desde Democracia Real, hablando con la gente de la acampada y de nuevo manifestando el interés por cooperar y sobre todo porque ningún espacio encabece o se vuelva vanguardia a la hora de calendarizar el objetivo, pues pienso y se está trabajando en que se convierta en una manifestación del movimiento 15M, que nos demos a un lado y que vayamos construyendo. Y no solo eso, sino que sea una manifestación, que tanto los lazos estatales que tiene Democracia Real o internacionales, que también se sumen a los lazos internacionales que tienen las distintas acampadas y lo que representa la propia red de redes, para convertir ese 15 de octubre en una manifestación global donde de verdad podamos reconocernos como pueblo humano.
Había un texto que se escribió desde uno de los subgrupos de la Comisión o Asamblea de Feminismos, porque me pierdo en el organigrama infinito de Sol, que se titulaba Estamos por lo de todos, pero a la vez decía Estamos por lo de todos, pero en ese todos hay diferencias. Entonces, ¿no? Esa es como la tensión permanente de Sol o el movimiento 15M, por un lado, mil comisiones y unas propuestas que darían para hacer una constitución, ¿no?, con muchísima especificidad en un montón de problemas concretos, y bueno, la parte interesante de que había gente pues directamente de educación, pues que estaban en escuelas infantiles, en las universidades, iban desarrollando todo eso. Pero, por ejemplo, por poner así un ejemplo muy concreto, estuve en una asamblea de Arganzuela donde iban saliendo todas estas problemáticas. El jueves todos a Pontones, que es un centro de especialidades de salud que se va a privatizar. También hay un desahucio tal otro día, y de pronto en una semana tenías a lo mejor pues una acción por día. ¿Cómo se sostiene eso? ¿Qué lemas aunan más? ¿Qué lemas son ahora más de todos? Esa descentralización puede venir bien, pero ¿cómo se genera sinergia? Bueno, un poco de lo que estábamos pensando, pero a ver si podemos darle más vueltas.
Bueno, yo creo que actividad en este mes ha sido frenética y por lo tanto creo que cualquier cosa que venga después no puede ser más. O sea, ya a partir de eso creo que ya cualquiera de nuestras agendas será mucho más saludable y nos va a permitir incluso tener cosas como vida personal. Yo creo que además no, creo que hay mucha gente que a través de los barrios que no había pasado por Sol, o su participación en Sol ha sido más pequeña o más puntual, ahora con los barrios va a poder implicarse de una manera diferente. Y por lo tanto va a crecer el número de gente que va a estar disponible para esas acciones. Y el objetivo yo creo que es que crezca, y que crezca ese número y esa deslocalización, y al mismo tiempo que crezca la agregación. El cómo es muy complicado y creo que se va a dar posiblemente por sí mismo, y cuanto menos intentemos controlarlo, yo creo que va a ser incluso más saludable.
Bueno, yo desde el ámbito de educación pública diría que lo que aúna es lo público. Lo público establecido desde lo simbólico que ha acontecido en Sol a partir del movimiento 15M y posteriormente con la acampada, la toma del espacio público como tal, y luego la defensa, en nuestro caso, de lo que es la educación pública. Lo público es de todas y para todas, y en ese sentido yo creo que hay un punto en común muy potente desde el cual empezar a desarrollar.
Sí, ahora cuando hablabas de vida personal, mi mujer aplaudía porque para que me vean mi mujer y mi hija he puesto una foto ahí en casa. Bueno, yo creo que el camino tendrá que ir por ir marcando objetivos de corto, medio y largo plazo. Evidentemente, mi opinión, viniendo de la plataforma que vengo y bueno, no, también a nivel personal. Pues yo creo que hay una serie de objetivos de corto plazo que no podemos prescindir de ellos. Evidentemente es fundamental que si a alguien le van a echar de su casa, tenemos que evitarlo sí o sí, o si hay un grupo de compañeros a los que pretenden agarrar y sacar a palos del país, pues habrá que evitarlo sí o sí, pero sin olvidar ese medio y largo plazo, en el que coincido plenamente que estaremos hablando de la defensa de lo público en el medio plazo quizá, y en paralizar este pacto del euro que se nos viene encima y que nos va a comer por los pies si no somos capaces de pararlo, a la vez que en el largo plazo pues ir estructurando, pues incluso a lo mejor ir hacia ese proceso constituyente con todas esas propuestas que ya tenemos encima de la mesa.
Bueno, coincido básicamente con Chema y añadiría, cuando se lanzaba la pregunta sobre cómo evitar que decaiga la actividad y cómo plantear la sinergia entre unas propuestas más concretas, locales, que puedan articular los barrios con unas más masivas, generales, en donde se pueda sumar muchísima más gente. Bueno, diría que de momento se ha ido articulando ello solo, y que si, bueno, me hubieran preguntado hace un mes, hubiera visto imposible mantener una concentración diaria de miles de personas, o como esta misma semana, ¿no?, que se supone que había ya quien decía que estaba bajando, que se ha estado hasta las 2 de la mañana 2 días en protesta contra lo que nos han metido con los convenios colectivos y demás. Así que ya no me atrevo a hacer muchos pronósticos respecto a la capacidad de resistencia de la gente. Pero sí que está bastante claro que hay un proceso que no solo serán los barrios o los distintos colectivos sectoriales que se están formando, que deben ir trabajando en la línea de cuáles son las piezas a articular concretamente, la reforma de la ley electoral, que haya podido sonar muchísimo, o la dación en pago, son dos elementos que se han repetido sistemáticamente en asambleas que no habían tenido una comunicación previa. Pero hay muchos más que se van a seguir trabajando, y que es lo que entiendo que es ese proceso en el que ahora, con un ritmo un poco más bajo de movilización, es el que hay que desarrollar para ir ya con un listado muy claro, muy abierto y muy consensuado de cuáles son las piedras de toque y de qué cosas se quieren cambiar.
No quiero atrasar, no sé exactamente dónde andáis, en los meses.
Se ha sumado con nosotros a la mesa Dauda, a la Asociación de Sin Papeles de Madrid. Y Dauda, ¿dónde estabas antes del 15M? Y si quieres ya responder junto, porque nos queda muy, muy poquito tiempo, ¿qué ha supuesto para ti ese 15M?
Pues el movimiento 15M, yo estaba en mi casa antes. En la ciudad también, como todo el mundo. Pues el movimiento 15M, yo para mí ha sido absolutamente algo histórico, inolvidable, porque en realidad hemos hecho algo, y nos han movilizado, nos hace aprender, nos hace conocernos, nos hace más unidos también. Eso es lo importante, sobre todo la unión, porque llevamos mucho tiempo, como lo que dijo nuestro compañero, llevamos mucho tiempo machaqueando, no se está machaqueando, llevas bastante, demasiado tiempo. Y nosotros antiguamente estábamos quejando, aunque no estábamos unidos como ahora. Cada uno quejaba en su lado, algunos estaban en su colectivo, etc. Aún el movimiento 15M, desde lo que hemos aprendido en esas 3 semanas, etc., que hemos aprendido mucho, somos todos y todas diferentes personas, diferentes pensamientos. Algunos nunca han asistido a unas asambleas como la asamblea de la acampada. Algunos nunca en su vida han asistido a alguna asociación, a algunos colectivos participando tampoco. Aún el movimiento nos ha movilizado y todo, nos hace pensar, unirnos y sumarnos con la población. Como lo que dicen, cuando el pueblo unido jamás se ha convertido. Eso es realmente una palabra verdadera. Entonces, como nos hace aprender, yo he dicho siempre, nosotros como personas debemos ser inteligentes como personas. Si no somos inteligentes, nos parecemos como los animales. Entonces ya somos inteligentes, somos políticos. Entonces todos y todas somos políticos. Aunque algunos de los políticos están en el poder, están en los gobiernos. Eso no significa yo no ser en el gobierno, no ser con ellos, no ser político, que no. Somos políticos todos porque somos inteligentes y debemos serlo. ¿Qué significa una persona inteligente? Nada más que pensar qué podemos hacer para cambiar la cosa. Yo he empezado a pensar desde mi edificio, desde mi barrio, en mi calle, ya soy político. Eso sí es la idea, ¿no? Empezar a cambiar mi barrio, mi calle, ¿qué podemos hacer? Incluso el mundo, el país, ya somos políticos, digo. Entonces, tenemos que merecernos la pena a mojarnos también. Porque hay mucha gente dicen que están quejando, aunque no creen que la revolución o la lucha, nosotros podemos hacer algo, porque no la quieren. Hay que creer que lo que estás haciendo es realidad y a pie lo podemos conseguir entre todos y todas. No vale la gente dicen que joder, Zapatero Rojo. Claro que sí, tenemos que obligar a ellos, lo hacen las cosas bien, aunque nosotros también estamos dentro. La ciudad es de nuestro, la vía pública es de nuestro, el país es nuestro país, el mundo es nuestro país, y tenemos que mantenerlo entre nuestras manos. Yo he dicho que todos y todas debemos ser inteligentes y políticos. Y ellos están allí por nosotros, aunque nosotros no estamos allí por ellos. Bueno, yo lo que voy a decir más o menos es esto.
Hay aquí en la sala un girar de manos y un amago de aplauso también. Se nos está acabando ya el tiempo, entonces queríamos hacer una última ronda. Justo cuando estaba sonando la música, comentábamos la energía, la vitalidad de las movilizaciones, un poco en la línea que decían alguna de la gente que ha hablado, que es increíble, ¿no? Después de 3 semanas tan intensivas, que todavía siga habiendo tanta energía, tanta vitalidad. Y bueno, para quedarnos un poco con ese sabor, queremos hacer una última ronda de despedida, pidiéndoos que nos digáis qué lema, qué anécdota os lleváis de estos intensos 3 semanas.
Bueno, yo si lo tuviera que resumir en un lema, de los que más me ha llamado la atención fue cuando dijeron no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Como que me parece que refleja bastante bien la sensación de que la subversión llega desde las condiciones extremas que produce ahora mismo el capital hacia la gente, y que hay un acuerdo, me temo que para disgusto suyo, que por mucho que creían que la transformación estaba muerta, muchísima gente ya ha pasado la línea roja en la que ya nunca se va a volver a quedar callada.
Sí, bueno, yo después de escuchar al compañero de Sin Papeles, lo único que tengo que decir es que le hagáis caso, que realmente es de lo que se trata, ¿no? De lo que él nos dice. Vamos a utilizar la inteligencia, vamos a utilizar el pensamiento, vamos a dar ese paso adelante, vamos a seguir dando todos esos pasos adelante, asumiendo que depende solo y únicamente de nosotros, que nosotros tenemos que tomar nosotros mismos las decisiones que nos afectan a nosotros.
Bueno, pues muchas gracias ya para despedir por este espacio y por hacer eco de la palabra. Y me quedo simplemente con el lema de democracia real ya y apostillo educación pública de calidad ya.
Pues yo creo que ahora, pues sobre todo ya después de la opinión de las personas sin papeles, creo que no se puede decir nada más. Y sobre todo eso, calma. Que vamos lentos, pero porque vamos lejos. Y si tuviera que destacar un lema, muchos de vosotros defendéis como de el 404, Democracy Not Found, y cosas así que... Y quizás también eso es que depende de si un libertinaje sobre copyright. O sea, no ha habido nada que se haya respetado. Todos estábamos publicando con Creative Commons. Yo creo que eso ya demuestra que nosotros no tenemos que pensar mucho más en qué hay que hacer, porque la gente ya lo está haciendo.
Pues yo, para respetar el trabajo que hemos hecho, el movimiento 15M, bueno, lo que queremos, ya lo tenemos todos muy claros y todas, es la democracia real ya. Eso significa todo, que sea justo el mundo, ¿vale? El país, el mundo, que sea justo. Yo simplemente quería recordarnos entre nosotros y nosotras que el trabajo que hemos hecho, claro, hay que respetar, hay que valorar, hemos hecho trabajo muy grande. Aunque eso no significa que hemos conseguido todos, todavía nos queda mucho trabajo. Esto dicen revolución. Yo, para mí, eso no es una revolución. Eso acaba de empezar. Y el camino nos queda mucho. Entonces, no tenemos que tirar las toallas. Hay que seguir en la lucha a pie y los barrios seguimos juntos y juntas, exigiendo, reivindicando nuestros derechos y también nuestros deberes, que lo conseguiremos adelante. La lucha sigue. Pero nos queda mucho trabajo, me refiero, que tenemos que pensar eso también. Hay gente que piensa que nunca va a haber algo más como el movimiento de 15M. Yo creo que sí, podríamos ver algo más en el futuro. Podríamos hacer algo mucho más grande que eso. Porque eso acaba de empezar, ha sido la primera vez. Y enseguida queremos que sea mucho más grande que 2011. No sabemos, pero adelante. Muchos ánimos a todos y todas. Gracias.
Y gracias a vosotras, en realidad gracias, bueno, que en esta nave vamos varias, que no, que David, Anuk, Susana, Marta, Amor, y que nada, que como decíamos hace un ratito cuando empezábamos, preparémonos para tomar la luna, ahí podemos llegar sin quemarnos lento, como decía Charlie, nosotros ni nuestras naves.
Darkest and the hardest of times, we'll be taking care of all the children thereof. But if it's required, we'll be on the front line. You can call me by my name, I am ready to roll. How the rules remain the same, how the story's been told. Call me anytime, never cup out, lioness is on the ride, don't you ever have doubt. Never say never, willingness forever to fight and be strong. Once it's for better, write them a letter and move it quite along. And I'll go in the punches, accept the changes, work with the formula, do what I gotta do. You can call me by my name, I am ready to roll. Once the rules remain the same, how the story's been told. Call me anytime, never cop out. Land is on the right, don't you ever have doubt. When you're willing to serve, we have room to observe. See if you can walk the talk you talk. Let me give you my word, my voice might be heard. Bravery is the beast of my heart. Call me by my name, I am ready to roll. Once the rules remain the same, how the story's been told. Call me anytime, never cup high, lioness is on the rise, don't you ever have doubt. When the roll is called up, I'll be standing tall up, to face the darkest and the hardest of times. We'll be taking care of all the children thereof, but if it's required, we'll be on the front line. And call me by